Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Estamos a las puertas de un nuevo partido del Racing, de nuevo con el campo lleno, en lo que es una muestra más de la ilusión que acompaña al equipo y que invita a pensar en un posible ascenso a Primera División. ¿Y si lo hubiere? ¿Y si el Racing sube? ¿Qué supondría para la ciudad más allá de lo puramente deportivo? ¿Cómo repercutiría una cosa así en Santander, y no solo en Santander, en Cantabria en su conjunto? Buenos días, soy Santiago Ruiz de Azúa, estás escuchando Herrera en COPE. Las posibles respuestas a estas preguntas las puede tener Jesús Collado, que es decano de la Facultad de Económicas aquí en Santander. Jesús, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Porque a priori hay que pensar que un ascenso de estas características en un deporte como el fútbol tendría un impacto, y grande.
Bien, bueno, pues en primer lugar es evidente que la actividad del fútbol en términos económicos tiene un impacto significativo en nuestra economía, ¿no? Si nos fijamos un poco en alguno de los estudios más recientes publicado en concreto por la consultora KPMG en el año pasado, en el 2023, se cifran en términos de impactos recaudatorios del fútbol profesional en España en su conjunto en torno a unos 8.400 millones de euros. Me refiero que estamos hablando de unas cantidades que tienen un efecto significativo en el conjunto de la economía, ¿no? Y es cierto que el impacto global, pues evidentemente, se traslada en función de los diferentes escalafones, como es lógico, ¿no? No es lo mismo estar en primera división que en segunda división, a efecto de generación de ingresos, ¿no? Y evidentemente al revés.
Claro, pero por lo que ya dices, Jesús, tendríamos que pensar que Santander, Cantabria en su conjunto, insisto, se beneficiarían en mayor movimiento económico y hasta, me parece entender, incluso en la posible creación de puestos de trabajo.
Evidentemente el efecto directo, por decirlo así, desgranando un poco los posibles efectos que puede tener la actividad económica vinculada al fútbol, hay una parte que tiene que ver, como bien comentas, a los empleos directos generados por la actividad económica, ¿no? Y en este caso, evidentemente, tiene que ver con la propia actividad de prestación de servicios en el ámbito del fútbol y las actividades relacionadas directamente gestionadas, pues en este caso, por la Sociedad Anónima Deportiva, que sería el Racing de Santander. Otra cuestión, evidentemente, consiste en analizar cuáles son los empleos generados. Hay una parte que, evidentemente, se entiende que haría referencia a las plantillas que conforman los clubes de fútbol, que es los que llevarían, por supuesto, el mayor porcentaje de la masa salarial, y no todas las personas que luego practican fútbol a nivel profesional en los diferentes clubes son de origen regional, esto es evidente, pero es cierto que todo lo que tiene que ver con el resto de personas que contribuyen a la distribución de este espectáculo, evidentemente pueden tener un enfoque regional, ¿no? Y podría generarse actividad económica o empleos directos vinculados a esta actividad.
Claro, si pensamos en sectores, Jesús, parece que lo más lógico pensar que los más beneficiados serían primero la hostelería y luego pues lo que pueda trascender del comercio. Yo no sé si incluso se podría ir más allá.
Sí, vamos a ver. Si hablamos precisamente de esta derivada que comentas, lo que sería en términos económicos hablar del impacto indirecto, ¿no?, que genera la actividad del fútbol, y si lo trasladamos al efecto que pudiera tener en una comunidad autónoma, bueno, por un lado es evidente que habría que diferenciar el gasto vinculado con la actividad de los residentes de los no residentes. Es decir, que también hay un efecto positivo del hecho de que los clubes estén en primera división, porque los residentes, digamos los seguidores del club, también incrementarían su gasto en servicios vinculados con el fútbol, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos hablar evidentemente de todo lo que tiene que ver con la actividad directa en el campo, es decir, pues abonos, compra de entradas, también evidentemente productos vinculados con su equipo, y también por otro lado actividades relacionadas con el fútbol, ¿no? Pues suscripciones a plataformas de televisión para ver los partidos, las conexiones a internet para poder hacer esto. Otro tema que también es cada vez tiene más relevancia son las apuestas, el mercado de las apuestas o incluso los videojuegos, ¿no? Son actividades que generan efecto inducido vinculado con el fútbol. Hay una parte que, como comentaba anteriormente, está muy relacionada con el papel del seguidor, del aficionado del club de fútbol, y en este caso enfocado al Racing de Santander y por extensión a Cantabria. Y luego, como bien comentabas anteriormente, hay una parte que tiene que ver con el ámbito de la hostelería y servicios. que esto es atribuible también, evidentemente, a los residentes en los momentos en los cuales se celebra el espectáculo, pero también supone un flujo de atracción de visitantes de otras comunidades autónomas que se desplazan siguiendo a sus equipos, ¿no? Y que pueden incluso combinar la visita del espectáculo, es decir, que sea el hecho de venir a ver un partido del Racing el motivo para generar una actividad turística, ¿no? Que pueda llevar pernoctación, por supuesto, y también, evidentemente, gasto en hostelería en el tiempo que estén en estancia en Cantabria.
Fíjate, en alguna ocasión me ha parecido leer a mí que el ascenso de un club a primera división de una ciudad parecida a lo que puede ser Santander puede tener un impacto que se puede acercar al 1,5 o 2 millones de euros, que a mí me parece mucho.
Como bien señalas, pues el flujo de la actividad, no solo vinculado a la notoriedad del equipo y a su marca, sino también a actividad económica en la comunidad autónoma, sobre todo en un ámbito como Cantabria, ¿no? Donde, bueno, pues Santander es la ciudad más representativa y además la más numerosa, que concentra gran parte de la población de Cantabria. Especialmente Santander tendría un efecto directo y muy positivo, ¿no?, en este contexto.
Claro, porque luego imagino que hay otro intangible, que igual vosotros lo entendéis mejor, Jesús, que es el de la proyección de la imagen de la ciudad y de la región a través de las televisiones, de las crónicas que pueden leer, pues yo qué sé, en Madrid cuando viene el Madrid, en Canarias cuando venga la Unión Deportiva, en fin, esa imagen, esa publicidad, digamos, gratuita, valga la expresión, que eso es muy difícil de valorar.
Sí, en este caso, bueno, nosotros desde la universidad sí que efectuamos estudios de imagen y posicionamiento, no específicamente en el ámbito del fútbol, pero sí que lo hacemos, por ejemplo, en materia de destinos turísticos, y se evidencia que el recuerdo, la notoriedad de la marca, cuando un turista está en la fase de inspiración, ¿no?, cuando está eligiendo dónde llevar a cabo sus vacaciones, este recuerdo de marca, esta evocación de un determinado destino, ayuda en el proceso de decisión, ¿no? Con lo cual es evidente que en la medida en que el concepto de Racing esté asociado también a la ciudad, Racing de Santander, pues fortalece el posicionamiento de la marca, seguramente más fuerte con la ciudad en sí, con Santander, que con Cantabria, aunque es evidente que si el aficionado externo consigue identificar también el lugar en el mapa, ¿no?, donde se encuentra Cantabria, también se vería la comunidad reforzada.
Claro. Oye, de momento, Jesús, todo parece positivo. Yo no sé si hay algo negativo, eso de morir de éxito.
Hay un tema que es relevante, y si nos vamos en este caso no tanto a la vertiente económica, sino a la societaria. Vamos a ver, si hablamos desde un punto de vista de negocio, pues es evidente que el negocio de fútbol es un negocio con un carácter incierto, es decir, no solo depende de lo bien que se organicen los medios de producción o se conecte con la demanda, sino que hay un efecto que evidentemente tiene que ver con la suerte deportiva, ¿no? El hecho, pues, de que al final entren los goles, los equipos ganen y suban de categoría o incluso pues eviten descensos, ¿no? Esto evidentemente tiene un efecto muy directo en la cuenta de resultados y además se puede producir sin que la propia empresa, me refiero a la Sociedad Anónima Deportiva, pueda tener, pues como digo, todos los datos para poder asegurar que el éxito deportivo no va a conducir a un incremento de ingresos en ese sentido, ¿no?
Bueno, pues más allá de esa complejidad, lo que parece claro, no sé si le pasa a Jesús Collado, que cuando el equipo gana, cuando el Racing gana el fin de semana, el lunes parece menos lunes, por lo menos para los seguidores y aficionados. Jesús es decano de la Facultad de Económicas aquí en Santander. Gracias por estos minutos en mediodía, en buenos días, en Herrera en COPE.
Perfecto, muchísimas gracias para vosotros. Gracias.
Llegó el momento de estrenar un Cupra a un precio increíble. Cupra León o Cupra Formentor por 27.900 euros. Tú eliges, tú decides. Cupra León o Cupra Formentor por solo 27.900 euros. Consulta condiciones, unidades muy limitadas. Ercos Speedies, único concesionario Cupra en Cantabria, Avenida Parayas 11, Santander. Grupo Ercos, con cada persona un compromiso.
Descubre una conexión sin límites con la fibra infinita de Netcan en las 7 villas. Vente a Netcan antes del 31 de mayo y disfruta de fibra con 1 giga y móvil con 50 gigas por solo 14,90 euros al mes durante 9 meses. Además, te regalamos 40 gigas extra en tu móvil para siempre. Llama al 900-696-065 o entra en netcan.es. Netcan, tu operador de fibra en Cantabria.
RR. Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
A tenor de lo contado por Jesús Collado, qué bueno sería que el Racing subiera a primera división, más allá de eso, lo que es el deporte en sí, por los beneficios económicos que podría dejar en la región. Mira, con Gómez Pan y Panadería Torre, ya sabes que los viernes te puedes pegar un buen brunch, un buen almuerzo, como diría un castizo, desayunar una rica tostada a media mañana con ese pan tan recién hecho, tan rico, tan con aceitito y tomate, o con un poquito de aguacate y salmón ahumado, si eres un poquito más, digamos, sanete. En cualquier caso, le pongas lo que le pongas, que sea con pan de Gómez Pan y Panadería Torre, porque es allí donde vas a encontrar uno de los mejores panes que puedes disfrutar en esta tierra. Sabes que tienen 5 tiendas y abastece a los a la mayoría de los negocios de hostelería de esta región. Como tiendas, las puedes encontrar en Eras, Astillero, Maliaño y Santander, tanto en la calle Santa Lucía como en el Mercado de la Esperanza. Nogueira Pi, buenos días.
Muy buenos días, si lo son.
¿Lo
solamente
son?
Por el sol, aunque esté nordeste.
Bueno, creo que te quejas por todo, Katia.
¿Tenemos? No, me quejo mucho por el viento, pero al igual que yo me quejo, se queja muchísima gente, que es verdad que sale el sol, te quitas ropa, piensas que hace menos
¿quién
frío.
¿Quién más se queja?
Pues yo voy por la calle y oigo muchísima gente que se queja.
Tenemos 15 graditos de temperatura ahora mismo.
Si me dices que 15 graditos es mucha temperatura con este nordeste, Santiago Ruiz
Azúa. Temperatura oficial, al sol se está de maravilla, sí. Cielos despejados. En un día, fíjate, en el que de nuevo en Potes, ya es habitual, normal, la temperatura se va a ir por encima de los 22-23, así que si quieres calor, vete a Potes.
Estuve ya el domingo pasado en el cierre de la Puerta del Perdón y de verdad que subiría a Potes en verano, pero más tiempo, porque ir y volver una hora y media de tráfico y con la carretera no apetece mucho, la verdad.
La carretera no invita a ir a pasar el día, más a pasar un fin de semana en la medida de lo posible. Bueno, ¿qué vais a contar en Mediodía Cope a partir de las 2:20? ¿Qué nos está dejando el día?
Mira, vamos a hablar de criminalidad. Salió unos datos que aseguraban que en Cantabria cerró 2023 con más de 24.000 infracciones penales, que son 568 más que el año anterior, es decir, crece la criminalidad en Cantabria un 2,3%. Pues el balance que ha hecho la nueva delegada del gobierno es que es un balance positivo.
A pesar de que ha crecido.
Sí, es algo que yo todavía estoy...
Pues cuando disminuya, ¿qué va a hacer, una fiesta colectiva?
Pues será. La delegada del gobierno ha estado hoy en la presentación de ese aula de tiro virtual que se ha presentado para la policía, que sabes que es una aula puntera, con tecnología puntera, sobre todo para poder ensayar. Y se le ha preguntado acerca de estos datos y lo que ha dicho ella, que a pesar de que ha aumentado, el balance es positivo.
He visto un vídeo del aula de la galería de tiro.
Sí.
Y bueno, será puntera, tiene que ser puntera seguro, pero a mí me recuerda a un paintball, a un sitio de estos.
¿De virtual?
Sí, como a un juego de la PSP5 en el que en una pantalla gigante te aparece un malote y va el policía ahí disparando bolitas de plástico.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que estamos acostumbrados a ver las películas, a las aulas de tiro, sí, a estas cabezas que se van moviendo y disparan.
De verdad, aquí disparan.
Pero
con bolitas.
Yo, mira, hablabas del paintball, yo tengo que reconocer que nunca he hecho el paintball normal por miedo al dolor. Toda
dicen
la gente que
duele,
que lo ha hecho, me
duele,
ha dicho que duele,
sí,
muchísimo. Yo le hice virtual. No es lo mismo, porque tú disparas y no es la misma sensación, pero que duela menos se nota. Y yo creo que esto lo que quieren hacer es, quieras o no, cuando tú ves las películas extranjeras y ves eso, pues...
Que no, nos vamos, ¿no, Gaira?
No tenemos
que
eso.
Que nos vamos.
Mira, hablamos también de la policía, porque sabes que hace poco se ha detenido a un policía en una operación,
sí,
de antidroga, que era un policía local de Santander, que lo que hacía era dar información.
Al jefe
pues,
de la banda.
Pues, como todavía es presunto...
Claro.
El policía lo que ha pasado es que se le ha reasignado un nuevo puesto, no tiene contacto a ningún tipo de información, pero como no se le puede castigar de ninguna forma porque hay presunción de inocencia,
claro,
hasta que haya,
hay que respetar
una declaración, pues entonces la alcaldesa ha dicho que ellos siguen la legalidad, ellos siguen la norma y que lo único que se ha hecho es reubicarle en otro puesto. También la alcaldesa se le ha preguntado acerca de lo de los coches calcinados en el,
sí,
garaje de Alisal,
sí,
porque sabes que ha salido un vídeo en el que aseguran que pocos minutos antes de que se produjese el vídeo, pues había dos personas dentro del garaje. Pues ella lo que dice es que no puede decir nada, que no hay ninguna tampoco información acerca del respecto y que solamente ha dicho que eran dos encapuchados en ese garaje.
Hay que esperar a ver qué dice la policía.
Yo no sé lo que pasará, pero da a entender que pasó algo. Pero bueno, veremos a ver qué dice finalmente el juez y toda la investigación. Y hablaremos de la folía. Yo no sé si has estado alguna vez en esa fiesta de interés turístico regional que se celebra cada año en San Vicente de la Barquera. Pues mira, este año se prevé que acudan cerca de 25.000 personas a la folía. Y lo que dicen desde el ayuntamiento es que, por favor, se aparque en la zona de la playa, que es pasando el puente, o si no, en el parking, que se instaló también pasando el otro puente en San Vicente de la Barquera. Va a hacer buen tiempo, se prevé que vaya muchísima gente. Además, este año se han puesto alguna novedad, como que va a haber un DJ un sábado por la tarde. Se han puesto más actividades para la gente mayor y para la gente joven, para que pueda disfrutar mucho más de esta
fiesta. Para alargar y redondear un poquito la fiesta en sí, sacarla un poco de lo que es la procesión marítima. Todo esto a partir de las 2:20, también 3:10. Que tengas buena mañana, Nogueira Pi.
Y te has olvidado de las 8:10, pero sí, que
de
tengas buena mañana.
8:10 de la tarde en la linterna, ves, y los boletines horarios.
Ya,
y,
no,
y,
ya no digas tanto. ¿Con qué días las horas de los tres informativos nos vale?
En cualquier caso, todo aquel que escuche COPE Cantabria va a estar informado a lo largo de todo el día, desde el punto de la mañana hasta que se va el sol. Ahora con Soinco, porque ya sabes que en Soinco, si te pones sus gafas 3D, lo que haces es ver tu cocina como la quieres diseñar, luego hecha realidad, porque puedes caminar hasta por dentro de la cocina, hacer que abres los armarios, ver qué capacidad tienen, cómo encajaría con tu entorno. Esto es una maravilla de la técnica que, gracias a Soinco, ha llegado aquí a Cantabria. Son cocinas inteligentes con asistente de voz que puedes diseñar personalmente con el asesoramiento y apoyo de los profesionales de Soinco, de una forma muy sencilla. Acércate a la calle Ruiz Tagle, en Torre la Vega, y podrás caminar por esa cocina de tus sueños gracias a los amigos profesionales de Soinco.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Alejandro Martínez Hermidia González Pérez, ¿cómo estás?
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sabía que jugabas a la PSP 5. O sea, fíjate si eres innovador, Santi, que te has ido a una consola, a la PSP, que es del año 2005-2006. Desde entonces no se hace, pero, oye, la has evolucionado 5 generaciones de manera increíble.
Entonces, ¿qué hay?
La PlayStation 5. Que nada tiene que ver, que nada tiene que ver. Y ahí, ¿sabes a qué se puede jugar también?
Yeah.
Al fútbol, al FIFA, ¿sabes?, al baloncesto. Que hoy hay partido importante.
Te diré una cosa, no he jugado en mi puñetera vida ni a la PSP, ni a la Game Boy, oye, ni a la Xbox.
Te lanzo un desafío rápidamente, Nos podemos, no sé, apostar un programa de radio entero, elegir la temática al que gane una partida a eso. Yo he de decir que llevo tiempo que estoy menos entrenado, pero afortunadamente quienes sí que parece que están entrenados son los jugadores del Racing para este partido importante.
Espérate, ahora me lo cuentas. Ahora me lo cuentas con todo lujo de detalles.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Quieres conseguir un descanso inigualable? En Susge Colchonerías te ofrecemos la mejor selección de colchones para que tus noches sean mágicas y tus mañanas increíbles, comprometidos con el bienestar de nuestros clientes. Ven y descubre por qué somos la elección número uno en descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Bye bye, grasa localizada. Cáritas, nuevo centro de medicina estética, salud y bienestar en Santander. Liposucción sin cirugía con láser diodo. 50% de descuento por inauguración. Reduce la grasa en la zona que desees con sesiones de 30 minutos. Único en Cantabria. Ven a sentirte como la diosa que eres. Cáritas, calle Miguel Artigas 6 bajo, junto al ayuntamiento. 609-95-1369.
La Universidad Europea del Atlántico está especializada en el sector agroalimentario, con los grados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Nutrición Humana y Dietética, Gastronomía e Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias. Practica tu profesión en nuestra clínica nutricional, en laboratorios y empresas del sector. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. UneAtlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
Ahora sí, me decías, Alex, que han entrenado bien y bueno, que mañana tienen un partido importante.
Importantísimo, para seguir con las aspiraciones por la pelea por el ascenso, Santi. Hay buenas noticias hoy en el entrenamiento, porque había varios futbolistas que estaban entre algodones y futbolistas bastante importantes, entre ellos Miquel Parera, Andrés Martín, Íñigo Seizmaza, Álvaro Mantilla. Es cierto que el portero suplente de esta temporada, Miquel Parera, no está teniendo mucha participación en Liga, por no decir que todos los partidos que se han disputado en la Liga los ha jugado el guardameta Joaquín Ezquieta. Pero bueno, después de una semana en la que ha estado alternando días con algo de entrenamiento, días con más pausa y demás, hoy parece que está entrenando con sus compañeros, así que esa es la gran noticia de este final de semana, de este entrenamiento de viernes. Pero hay que sumarles más, porque el resto de bajas, tanto Mantilla como Andrés Martín e Íñigo, han entrenado. Es verdad que han entrenado aparte del grupo, en otro circuito, en otra circunstancia, pero ya han tocado balón. Bueno. Y de hecho ya incluso el club ha decidido sacar alguna imagen de los jugadores tocando balón. Es la gran noticia de la esperanza, Santi, porque esos futbolistas son vitales para el Racing en esta pelea.
Bueno, pues todo esto con mucho más detalle a partir de las 3:25.
Por cierto, campo lleno frente al Levante.
Eso te iba a decir, entradas ya, si no me equivoco.
No hay entradas, campo lleno. También hablaremos un poco del grupo Alega, que tiene un partido importante contra el Movistar Estudiantes, pero lo has dicho, a partir de las 3:25.
3:25 y ya mañana, a partir de las 4:45 aproximadamente, la retransmisión en directo.
Cantaremos goles, esperemos. Goles del Racing.
Ojalá sea así, que tengas buena mañana.
Adiós.
Empresario, ¿tienes una nave o local que necesitas adecuar a la normativa contra el fuego? Rial Santander es tu solución. Somos una empresa experta en protección pasiva contra incendios. Te asesoraremos para que obtengas la licencia de actividad de tu negocio. Rial Santander, llámanos al 942-830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Del 13 de abril al 29 de junio, todos los sábados en diferentes enclaves de Cantabria. Ciclo de conciertos de músicas sacras del mundo. Caminos que nos unen, música y patrimonio. Música ortodoxa, sufí o andalusí. Derviches girovagos y cantos espirituales. Información y venta de entradas en www.caminosquenosunen.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes del Gobierno de Cantabria. Año jubilar lebaniego, con la colaboración de la Fundación La Caixa.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely leave from.
Una de mis grandes citas pendientes, New York, New York, es uno de esos lugares que hay que visitar al menos una vez en la vida. Mira, ya sabes que periódicamente hablamos con las gentes de Viajes Artía, que es una agencia especializada en el disfrute vacacional, que tiene una experiencia increíble en ofrecer las mejores opciones a la hora de preparar un viaje inolvidable, y este se me antoja a mí que puede ser uno de ellos. New York, New York, Rebeca Balgam, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué ganas tengo de ir, hija mía. Y con lo que me vas a contar, imagino que van a ampliarse muchísimo más.
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que Nueva York, como bien dices tú, es una de las ciudades que yo creo que hay que visitar alguna vez en la vida, si tenemos la oportunidad. Y ahora, pues yo creo que están surgiendo oportunidades interesantes, si nos apetece hacernos una escapadita interesante.
¿Puede ser buen momento este entonces, Rebeca? ¿O cuándo desde Viajes Artía nos preparáis un viajecito de estos que no vamos a olvidar seguro?
Pues mira, para Nueva York nosotros siempre recomendamos, si puede ser, coger el viaje con tiempo. Bueno, esto lo recomendamos para todos los destinos, pero en Nueva York en concreto, porque podemos organizar un viaje de 5 noches, 7 días, con 7 visitas así completos, nos daría tiempo a visitar los imprescindibles que me gusta a mí contar a mis clientes de hacer en Nueva York. Y, por ejemplo, si reservamos ahora, es una fecha estupenda para viajar, septiembre, octubre, incluso nos podemos meter en Navidad.
¿Cuál es?
Me parece una época muy chula.
¿Cuáles son esos imprescindibles? Porque claro, Nueva York se me antoja que es una capital tan enorme que como no vayas bien asesorado, luego te puedes perder cosas de las que te arrepientas.
Claro, te puedes perder, sí, cierto. Es verdad que cuando hablamos de Nueva York, parece como Nueva York es muy grande, son 5 distritos. Es verdad que me gusta a mí más centrarme en Manhattan, que al final es la islita, que es lo que todo el mundo conocemos como Nueva York. Y los imprescindibles serían visitarte tanto el Alto, el Bajo y el Medio Manhattan, lo que decimos, de lo que es la isla. Y lo ideal, nosotros siempre recomendamos coger 2 tours organizados, que serían 2 días, al día siguiente llegar y al otro día, que te hacen una panorámica muy chula del Alto y Bajo Manhattan y del Midtown. Y vas con tu visita, con tu guía, en castellano, te va contando un poco todo y luego ya tienes tu tiempo libre para ir a los puntos que más te gusten, desde el Empire State, el Rockefeller Center, la Estación Central, el edificio Flatiron, Chinatown, terminamos en Wall Street. Eso es un poquito lo que sería el Alto y Bajo Manhattan. Uh-huh. Entonces está muy guay que un guía te lo explique todo y luego tú tener tu tiempecito libre para ir pues de lo que más te haya quedado ahí la curiosidad de ver.
Un poquito más por libre. Oye, claro, esta es una ciudad que hemos visto en tantas películas, Rebeca. ¿Se genera algo de decepción cuando llegamos allí o todo lo contrario? ¿Es mucho más que lo que vemos en las películas?
Yo, como mi opinión personal, yo creo que es todo lo contrario. A mí me encantó. O sea, de hecho, yo he ido 2 veces ya. Una vez fui en mi luna de miel, que también os quería comentar que para lunas de miel está muy guay porque lo puedes combinar luego con cositas pues por el Caribe, claro. Costa Rica, al final está muy guay en ese estilo. Y luego fuimos con un grupo organizadito de mi agencia, todo el mundo me dijo lo mismo, que se veía como lo que veías en las películas, pues todavía mejor, como que no te decepciona para nada. Sobre todo, pues mira, estuvimos por el Bronx, estuvimos dando el típico pasito en barco a lo de la Estatua de la Libertad, cruzamos el puente de Brooklyn andando, decidimos un mogollón de cosas que te veías como en las pelis, ¿sabes? Ibas claro. Viendo como los escenarios, sí, claro. Sí.
Oye, bueno, en viajesartia.com vais a tener todos los detalles que queráis sobre este viaje y sobre otros muchos más, aunque lo mejor es acercaros ahí a Torrelavega, a la calle José Felipe Quijano número 9. Pero una última cosa, Rebeca, porque claro, uniendo esto con lo que estamos diciendo de las pelis, siempre hay un puestito que dice, joder, ¿no te has tomado el perrito caliente en el puesto de la esquina? ¿O no te has tomado la pizza en...? ¿Cuáles son esos 2 sitios que...? Pues eso, ese perrito caliente de la esquina de tal película en donde no nos podemos venirnos sin comer.
Pues mira, esa zona, por ejemplo, la zona de Hell's Kitchen, que es una zona que está cerquita de Central Park, ese es como un punto donde te va a apetecer tomarte ese perrito caliente. Esas pizzas súper ricas con vistas en el puente de Brooklyn, también porque hay una cultura de Italia, Italia, una cultura gastronómica italiana también muy buena. Entonces al final hay gente que te dice, jo, es que al final para comer y cómo, digo, no, digo, es que puedes comer estupendamente sentadito con tus vistas maravillosas o puedes comer pateando, pero todo bien. Bueno, como en España, las cosas como son, pero muy bien, muy bien. Yo creo que es algo que nos sorprende y te queda muy buen sabor de boca.
Qué envidia me estás dando. Rebeca Galván, desde Viajes Artía en Torrelavega. Gracias, Rebeca, por este ratito muy con bien. Nosotros.
Genial, gracias a vosotros. Chao.
I'm gonna make it by any means. big dreams all looking pretty. No place in the world that can compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah, yeah.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Dicen que en España puede haber más de 20.000 castillos. Al menos 10.000 parecen estar contabilizados, la mayoría de ellos en Castilla, Cataluña, Aragón y Jaén, pero los hay repartidos por toda la geografía nacional. Nosotros aquí en Cantabria también tenemos los nuestros, el de Argüeso, el del Faro de Santa Ana, y palacios. También tenemos importantes palacios, el Palacio Bandera, quizás sea el Palacio de la Magdalena aquí en Santander. Buenos días, soy Santiago Ruiz de Azúa, escuchas Herrera en COPE. Ignacio Pérez es el director de desarrollo de la red de castillos y palacios de España. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago, encantado de saludarte.
Con estas cifras, Ignacio, está claro que España es un país de castillos, por lo menos, también de palacios, no sea si a nivel de otros países europeos o por encima.
Pues yo, mira, yo creo que estamos por encima en cuanto a patrimonio histórico en este país. Si bien es cierto que nos queda todavía un gran trecho que recorrer, bastante recorrido, en cuanto a la, digamos, a la distribución y puesta en valor de todos estos castillos y palacios y conjuntos históricos, y hay otros países que nos llevan cierta ventaja en este tipo de líderes, que es aglutinar en un producto turístico o para hacérselo llegar al visitante todos estos monumentos. Oye, pero yo sí puedo decirte que somos uno de los principales países en cuanto a monumentos históricos y conjuntos históricos.
¿Sabemos la diferencia real entre castillo y palacio? Porque visualmente algunos está claro, en otros no tanto, pero ¿cuál sería esa diferencia histórica entre una cosa y otra?
Yo a lo mejor no soy el más indicado para decírtelo, pero vamos, que no solamente por el tema, por el aspecto visual de ellos, sino que realmente un castillo al final sirvió en el tiempo, en una diferencia de tiempo, como también como vivienda y como fortaleza. Con el tiempo y con la paz, pues los castillos se fueron convirtiendo en palacios, ya no necesitaban tanta defensa, entonces se convertían más en unas soluciones habitacionales de la época, pues para los señores feudales. Sin necesidad, como digo, de esas fortalezas que defendieran de ataques o pudieran meter a la población dentro de esas fortalezas o dentro de esas murallas a la población circundante.
Oye, aquí hay muchos, parece claro, lo dicen los números, pero ¿están en buen estado de conservación?
No todos, Santiago. La verdad es que en cuanto a la conservación hay mucha diferencia entre unos y otros y en España la verdad es que nos encontramos bastantes ruinas, también muy interesantes, también son visitables desde su exterior, pero no todos son visitables en su interior.
Esa quizás es uno de los debes, el que los ciudadanos podamos visitar esos palacios, esos castillos también desde el punto de vista interior.
Claro, date cuenta, a ver, con todo esto que hablábamos al principio precisamente de la cantidad de monumentos y conjuntos históricos que hay en España, el abordar la rehabilitación de todos estos monumentos pues es una cuestión que necesita su tiempo y el poderlo poner en valor de una manera turística, acercarlas al visitante, es una de las cuestiones que van a ayudar a poner a la sostenibilidad y el equilibrio financiero de todos estos monumentos. Porque ya te digo, son muchos y abordarlos o buscar presupuesto para rehabilitarlos es una cuestión de verdad bastante costosa en tiempo y esfuerzo.
Claro, porque me imagino que muchos de ellos pertenecerán a familias privadas y no tiene que ser barato mantener una infraestructura de estas características que, para empezar, la mayoría, Ignacio, corrígeme si me equivoco, tendrán un tamaño descomunal.
Sí, a ver, mira, los hay de todos los tamaños. Mira, ayer estuvimos en uno precisamente en Lleida. Y la verdad es que, bueno, este es un tamaño un poco más asequible, no es tan grande. Es decir, porque pasó a ser castillo, a convertirse solamente, bueno, pasó de ser fortaleza, mejor dicho, a ser un castillo. Un castillo, digamos, como solución habitacional para los señores de la zona. Y son más pequeños, al final es como, no sé, como decirte, es decir, como un adosado muy grande.
Claro, y muchos.
Y luego los hay muy grandes y luego los hay enormes. Efectivamente.
Y luego muchos, me imagino, con el paso del tiempo, Ignacio, habrán pasado a ser, por ejemplo, como salida, instituciones hoteleras, ¿no? Hoteles, paradores, de eso también nos encontramos por la geografía.
Claro, es una. Mira, cuando empezó bueno, ya no te voy a decir el boom del turismo, pero cuando empezó, digamos, a ponerse en valor el turismo cultural y el turismo del patrimonio, pues claro, se vio que había muchos monumentos que estaban en mejor o peor estado, y una de las soluciones que se vio en ese momento, sobre todo para los privados, es darle una solución, pues eso, como venta de camas o venta de alojamientos. Que está muy bien, porque la verdad es que eso ha ayudado a mantenerlos y a generar un movimiento de sostenibilidad, como digo, económica y financiera de los monumentos, sobre todo los que estaban en manos privadas. Otros fueron, como tú bien sabes, es decir, eran públicos o fueron de gestión pública y se convirtieron en paradores. Que lo gestiona, pues eso, Patrimonio Nacional gestiona estos paradores. Y bueno, y ha sido una solución. Pero otras, dentro de lo que es la democratización de la cultura, pues se han convertido en visitas y son monumentos que visitan pues eso, valga la redundancia, los visitantes.
Oye, si nos centramos un momentito en Cantabria, ¿Cantabria también es rica en castillos y palacios?
Bueno, mira, Cantabria la verdad es que es una cuestión que me ha sorprendido mucho, porque de escuchar a la alcaldesa de Santander y a la consejera de turismo, la verdad es que eso que se dice de que Cantabria es infinita es que es muy cierto. Es decir, tenéis una riqueza de patrimonio cultural, natural e histórico impresionante. Mira, solamente en la red te puedo decir que, por ejemplo, en la red están el Palacio de la Magdalena, el Castillo de Argüeso y que no se me olvide, y la Torre del Infantado.
Que no es
poco. Pero aún así, todavía hay muchísimo por hacer. Y a mí me gustaría, y desde aquí aprovecho aprovecho el tiempo que me ofreces para invitar a todos los que nos estén oyendo y que sean gestores de patrimonio de castillos, palacios, conjuntos históricos, ruinas arqueológicas, que se unan y se adhieran a la red de patrimonio histórico, precisamente para cohesionar a todos en una misma red y hacérsela llegar al visitante y poder favorecer esto que te decía al principio. Porque no te respondí a una pregunta, Santiago, que tú me decías que si esto cuesta mucho. Y este hombre que te decía de este castillo me decía eso, que es un poco sin fondo, claro, el estarlos arreglando. Entonces, la red estamos ayudando a eso, a favorecer las visitas, cohesionarlas todas en una misma red, unirlas, de tal manera que podamos ofrecer una experiencia mucho más rica al visitante y poder favorecer esto, la sostenibilidad, el equilibrio financiero, etc., etc.
Oye, una última pregunta, Ignacio, quizá la más complicada, porque si nos tuvieras que recomendar un castillo y un palacio que visitar en España, ¿con cuál de cada uno te quedarías? ¿Cuál es ese castillo y ese palacio que antes de morir, que sea lo más tarde posible, no nos podemos perder, Ignacio?
Uf, hay muchos. Mira, es que hay tanta riqueza y todos son tan bonitos y mira, y es que es, no sé, es que es el efecto que me digo yo que me gusta decir, ese wow cuando lo ves. Mira, ese, por ejemplo, el Palacio de la Magdalena me ha producido ese efecto de cuando lo he visto. Es que me ha parecido impresionante y la verdad es que es algo digno de visitar.
Pero recomienda a nosotros fuera de Cantabria, que este lo tenemos, y lo digo con cariño, muy visto.
Sí. Pues mira, un castillo que se acaba de adherir hace poquito, que es el Castillo de los Templarios de Garden, en Lérida, y es tiene una historia que es impresionante, es tan auténtico, que eso desde luego yo sí le diría a cualquier persona que nos esté escuchando que vaya a visitarlo y lo conozca. Porque además necesitan ponerlo en valor, es uno de esos ejemplos de que es un castillo que necesita ponerse en valor para que pueda ser rehabilitado y perdure en el tiempo.
Bueno, pues ya tenemos una excusa para acercarnos hasta Lleida y visitar este castillo. ¿Como palacio, con cuál te quedarías?
¿Como palacio? Pues la verdad que, mira, hay una... sirvió de palacio actualmente, mira, en la zona del Tiemblo, cerca de Madrid, hay un palacio que se fue reconvertido a palacio, anteriormente era un monasterio, que era el antiguo monasterio de los Jerónimos de Guisando. Fue un monasterio y luego se convirtió en palacio. Y es espectacular. O sea, ¿cómo puede un monumento estar metido dentro de la naturaleza y crear, pues eso, es decir, convivir toda esta historia con la propia naturaleza?
Castillos y palacios.
Es mágico.
Palacios y castillos repartidos por toda España, algunos de ellos de cuentos de hada. Los podemos visitar, muchos de ellos, es una buena excusa para viajar también por nuestro país. Ignacio Pérez es el director de desarrollo de la red de Castillos y Palacios de España. Ignacio, gracias por estos minutos en Herrera en COPE.
No, Santiago, muchísimas gracias a ti por la oportunidad.